tema desde dentro. Ahora vengo a desquitarme. Dinero conquistaremos más.
Bienvenidas, queridas oyentes, a un nuevo Bonchima. Un Bonchima frío de invierno, ya casi. Aunque aquí tenemos puesta la calefacción y se está muy bien. Es el último programa del año. Y, por desgracia, tenemos que daros la noticia de que, por el momento, hacemos una pausa indefinida, así que será el último programa de Bonchima.
Así es. Nos estamos mirando el uno al otro. Y se nos pone una sonrisita que no tiene nada que ver con la noticia que estamos comunicando, ¿no? Pero bueno, a veces, no sé si a ti te pasa, a veces a mí cuando me dan una mala noticia se me pone una sonrisa boba que no sabría justificar.
A mí a veces me han dicho que se ha muerto alguien me entran ganas de reírme.
Sí, sí, es una cosa incontrolable. Sí, sí.
Somos psicópatas.
Hablaremos un poco más de esto de que sea el último programa y todo. Al final... Así que tendréis que esperar, si queréis saber los detalles, tendréis que esperar al final. Pero hoy de lo que vamos a hablar es de las apps de ligar. Es un tema del que llevamos, bueno, es que no os podéis ni imaginar la de meses y meses que llevamos preparando este tema. Y por una cosa o por otra, no lo dábamos sacado. Y en este último programa hemos querido quitarnos la espinita de encima.
De hecho, vamos... Yo me he sacrificado por Bonchima y yo llevo meses y meses de research, ¿no?
Eso.
Yo solamente utilizo las apps de ligar para hacer research para Bonchima. Me he sacrificado.
Es un tema que sabemos que genera mucho interés. En la fiesta de primer aniversario de Bonchima, creo que fuiste tú, ¿no, Sara, que sacaste el tema?
Sí.
E inmediatamente se formó un corrillo a tu alrededor de gente empezando a contar anécdotas y todo eso.
Sí, mucha queja. Hubo mucha queja.
Había quejas.
Sí. Sí, la verdad es que es un tema que está bastante presente en Berlín, al menos. Creo que en general.
En todas partes.
En todas partes. Y claro, yo me pregunto...
¿Qué te preguntas? ¿Es el futuro? ¿Te preguntas
si es el futuro?
¿De verdad?
¿Es el futuro para ligar?
Y vas a preguntar eso.
¿Es el presente para ligar? ¿Se ha dejado de hacer lo típico de hablar de alguien en un bar, bailar con alguien en una discoteca?
Desde luego, en mi caso, forma parte de mi forma de ligar. Digamos que hay como tres grandes vías, ¿no? Amigas de amigos, apps, y serían como las tres A's. Y ambientes alcoholizados. Bueno, en realidad salen cinco, ¿no? Entendiendo como clubs y ese tipo de historias. Mundo nocturno.
Vale.
Es que intentaba que fuera todo con la A. Yo no es que sea el que más se alcoholiza del mundo, pero era para las cinco A's.
Las cinco A's.
Y entonces forma parte de mi presente, pero jamás lo vería como la única forma de ello. ¿Y tú?
Yo estoy resignada. Es lo que hay. Yo creo que es el futuro. A mí no me gustan, en general, ya lo adelanto en el programa. Yo soy más del cara a cara, soy más de presentarme amigos, presentarme amigas. Esto es mucho más interesante así, se crean redes afectivas insospechadas. Y para mí no... Yo antes es como pedir comida por internet, pues no sabes cómo va a estar de rica, necesitas olerla antes. Pues un poco así con las personas. O sea, para mí, cómo se mueven, cómo son, es muy importante y eso no se puede saber.
Pero no entiendo. Esa queja nunca la he entendido muy bien porque el cara a cara no te lo está quitando. En último término, os vais a encontrar y vais a tener ese cara a cara. ¿Sabes lo que quiero decir?
Ya, pero no es un cara a cara.
No es como que.
Relajado.
Ah.
No puedo decidir si la persona... O sea, estás decidiendo... Estás dando un paso de esta persona me puede
de
interesar.
De intimidad, a lo mejor.
Claro, de esta persona me puede interesar antes de que siquiera la hayas visto. Porque luego cuando quedas no es... Uy, estoy conociéndote de casualidad. He quedado contigo para ver si me gustas para tal.
Eso es. Vale, sí. Entiendo.
Entonces, en ese sentido... Y luego yo tengo una pregunta que me he estado haciendo para ver si estas apps me funcionan o no.
Ajá.
Y como mi respuesta es no, sé que estas apps a mí no me funcionan.
Porque, a ver, un momentito. Perdona. ¿Tú qué apps has utilizado?
Bueno, he utilizado varias porque como estaba haciendo investigación para
investigación, Bonsima, es todo por investigación.
Pero la pregunta era, ¿tú le habrías dado like a la gente con la que te has liado en tu vida? Así como, o sea, grandes términos, no todo el mundo, pero...
Uf, es muy buena pregunta, Sara.
Porque mi respuesta, mientras tú la piensas, es que sí. Yo le habría dado like a muy pocas personas. Pero vamos, poquísimas.
Hostia.
Entonces, claro, eso es cuando yo digo, es que a mí lo que me convence de una persona no es su foto. Ya. Es mucho más. Aunque sea para un rollete sin más, pero es que las personas...
Yo creo que sí hubiera dado likes, pero... No, pero entiendo, me parece muy buen punto. Y lo que te decía, ¿tú qué experiencia tienes? ¿De research, obviamente?
De research, solamente. Bueno, pues yo para mi research he utilizado Tinder,
ajá,
he utilizado OkCupid,
¿sí?
Donde todavía me podéis encontrar. Y creo que he utilizado alguna más que me he bajado, tipo, ¿cómo se llama? Guapa o...
Ah, claro, una más en plan lesbianas, ¿no?
Sí, alguna de estas. Y me acabo de bajar hace un par de días, pero es que no me ha dado tiempo de nada más. Una que se llama ahora Mumble, que la...
Mumble, claro.
Una app holística, ¿no? De trabajo, amigos y ligoteo. Y fóllate con el que trabajas y al final consigue trabajo con el que te follas.
No. ¿Cómo has dicho que se llama?
Bumble.
No, pero Bumble es distinto, ¿eh? O han cambiado mucho.
Pues han cambiado porque están anunciándola en todas partes así.
Sí, sí. Pero Bumble, el rollo que tenía era como una colmena y la idea es, si hacéis match, luego solo puede escribir primero la mujer.
Ajá.
Ese era como el gran elemento diferenciador.
Muy bien.
Que yo recuerde. O sea, yo las que he utilizado, por motivos obviamente de research,
por supuesto,
son Bumble, Tinder lo debí tener como 24 horas... Y un poco bastante más de antiguo, dos plataformas que ahora me parecen, bueno, no sé, ya en su momento me parecían un poco el horror, que eran Badoo,
oh,
ya
Dios.
El nombre, ya el nombre, y Lobo,
Lovoo,
las dos era un rollo fuertecito,
uh-huh.
era muy white trash.
Bueno, yo aunque no lo he usado por motivos obvios, pero Grindr sí que le he echado muchos vistazos, porque me llama mucho la atención cómo funciona este mundo.
Sí, yo a través de amigos también he tenido un poco un vistazo. Tú sabes que en realidad, esto es lo típico del capitalismo, que te parece, ay, no sé si coger OkCupid o Tinder, da lo mismo. La mayor parte de las apps importantes pertenecen todas al mismo grupo, Match Group.
Ah, sí, que tiene, Match tiene la plataforma de pago.
Claro, tiene
pago.
Match.com, tiene Tinder, tiene OkCupid, tiene Plenty of Fish, tiene el Mythic y no sé cuántas más. O sea, sí.
Bueno, pero sí es verdad que luego cada app responde a un perfil o tiene un tipo de forma de funcionamiento que puede condicionar que te guste más una u otra o que en una busques una cosa más que en otra.
Sí, sí, claro. En general... Si piensas un poco en la evolución de las apps y eres muy perceptivo, te das cuenta, pero si no, no pasa nada. Hay una charla que estaba colgada en el YouTube, ya no me acuerdo cómo se podría encontrar, del CEO, o por lo menos el que era CEO de...
¿El CEO? ¿Qué CEO?
De OkCupid, en el que hablaba, era muy interesante, hablaba de la evolución de OkCupid y de todas estas, y básicamente lo que decía es que todas las apps lo que tienen que conseguir es que las mujeres... Está hablando en términos heterosexuales, ¿vale? Sobre todo. Se sientan lo más cómodas posibles. Porque que una aplicación como estas tenga éxito o fracase va a depender de que ellas se sientan cómodas y quieran permanecer en la plataforma. En el momento en el que empiece a haber pocos perfiles de mujer, los hombres también...
Se convierte en Grindr. Evoluciona.
Evoluciona. Evoluciona un Grindr en el que nadie quiere quedar, sí. Tal. Y me pareció bastante interesante. Oye, perdona, di.
De hecho, perdona, es que lo de evolucionar me ha dejado. Que de hecho, OkCupid precisamente, no sé si querías añadir antes algo, pero ha evolucionado, ha hecho, o sea, yo he visto los grandes esfuerzos que ha hecho en ese sentido de que las mujeres se sientan cómodas, y no solamente las mujeres, sino la diversidad sexual que pueda haber, ¿no?
Yo creo que claramente OkCupid tiene una apuesta desde hace ya mucho tiempo por ser la plataforma más inclusiva. De hecho, ya no me acuerdo qué año, debió ser como el 2012, 2014, tuvo... Luego entraremos un poco más en detalle con ello, porque de OkCupid hay como muchas anécdotas. Pero durante un tiempo, si accedías a su página web a través de Firefox, te saltaba un aviso diciendo que te recomendaba que utilizaras otro navegador, porque el CEO que acababan de elegir en aquel entonces Era contrario al matrimonio homosexual. Acojonante, ¿verdad?
¿Y qué pasa con Firefox? Y...
ahora mismo no tengo ni idea. Tendría,
o sea, pero
que...
no entiendo por qué te salía ese aviso.
Bueno...
Porque Firefox, a ser de open source, no quería que... O sea, como...
No. Cualquier aplicación o página web tiene acceso a los datos de los usuarios que están entrando en su página web. Tiene datos como la IP, el browser que utilizas, etcétera. Entonces, si detectaba que utilizabas un browser de Firefox, te sacaba el aviso. Aparecía un pequeño banner.
O sea, el CEO de Firefox era el que estaba en contra del matrimonio.
Sí, claro, claro.
Ah, pensaba
claro.
Que era el de Oki.
No.
No tiene sentido.
No.
Vale. Ah, mira.
Sí. De todas maneras, o sea, yo me he quedado con ganas de saber un poco más tus razones de por qué estás en contra o qué contras le ves, qué cosas negativas le ves al tema este de las aplicaciones de ligar.
A ver, si me pongo aquí en plan destroyer súper radical... Estamos llegando al último bucle del capitalismo individualista narcisista, ¿vale?
Absolutamente.
En el cual ya tengo la aplicación para pedirme el taxi, la aplicación para pedirme la comida, la aplicación para conseguir sexo y el WhatsApp para hablar con mis colegas. Entonces, para mí es una forma, desde mi experiencia subjetiva, es una forma muy deshumanizadora de conocer gente y ligar. No niego que... haya gente a la que le sirva, me parece fantástico, porque es el futuro, la que está jodida soy yo, ¿no? Me parece estupendo, pero yo tengo una sensación un poco de mercado de carne, de ver quién es más cool, quién tiene un perfil más interesante, o también esta cosa un poco de la banalización del sexo,
sí,
que en un momento dado puede estar bien, pero también es verdad que si tú buscas una conexión un poco más... profunda, que no tiene que ser una relación.
Sí, te entiendo.
Sino una intimidad mayor en un encuentro sexual, estás perdida, básicamente. Uh-huh. Porque ahora parece que todas tenemos que estar como totalmente, tenemos que tener totalmente normalizado que en un primer, la primera vez que conoces a alguien te puedas acostar con esa persona. Cuando además el sexo, no para todo el mundo, pero para mucha gente es una cosa muy íntima. Entonces, va a un ritmo que no sigue a lo mejor el ritmo normal en el cual tú conoces a alguien, te gusta, te vas a tu casa, piensas, ¿sí? ¿No? Tal. De hecho, por ejemplo, el otro día una amiga me contaba una anécdota de que un chico le escribió, ella tardó un día y medio en contestarle y en plan el chico le escribió, ya llevaban tiempo escribiéndose, le dijo, ¿quieres quedar el miércoles? Y ella contestó al día y medio y le dijo, vale, ¿a qué hora? Le dijo, ah, no, lo siento, esta cita ya, ¿sabes? Esta hora ya la tengo ocupada con otra cita. Chao.
Eso es un clásico. Es tal cual, a mí a veces me crea un poco la sensación de que hay que reaccionar en el momento, ya. Y eso... A mí al final, en los periodos en los que he estado un poco enganchado al asunto de las apps, me ha llegado a generar una cierta sensación de ansiedad, realmente. Y trabaja como trabajan las adicciones también. Porque cuando de pronto decides, venga, paso, no voy a estar pendiente cada dos por tres, tienes las notificaciones. Que sé que las puedes desactivar, pero te llegan las notificaciones estas tan golosas diciéndote, tienes un nuevo like, una nueva persona, ¿a qué esperas para reaccionar? Y, ¿sabes? Este tipo de cosas. Y luego la otra, lo que decías de deshumanizar, desde luego, yo creo que alguna vez hemos hablado que, no sé si es Berlín o es la conjunción de Berlín y personas que llegan a la ciudad a unas edades como las que tenemos nosotras, pero fomenta un poco el egoísmo. Y estas apps es ya a saco. Y ese rollo que has dicho de las cancelaciones de última hora, apunta pala. Esas... Además, yo estaba en el otro lado. También lo he hecho en mi época que estuve un poco descontrolado. Estaba a no sé cuántas bandas y haciendo equilibrios para intentar quedar. Y entonces era todo ese tipo de juego. Luego ya hice el análisis un poco político que tú has mencionado y dije, no quiero formar parte de esto. Y luego, pero claro, lo reconoces, si has estado ahí, lo reconoces cuando te lo están haciendo, súper fácil. Y entonces es un poquito, yo a alguna persona le he dicho, oye, mira, yo sé lo que está pasando de esta manera, no quiero funcionar. Me parece perfecto que quieras quedar con mucha gente y no sé qué, pero yo quiero que me traten como una personita con sentimientos. Entonces,
y que me den un abracito.
Sí, y tal. Y mira, como no, voy a intentar evitar contar muchas anécdotas de cosas que he vivido, pero es que con este tema hay una que me parece que si esto no es contemporáneo, si esto no define cómo funcionan las relaciones a través de aplicaciones de ligar, creo que nada lo puede hacer. Hace unos años yo estaba con un amigo, estábamos por Tempelhof y fuimos a comer algo. La pizzería esta que está en la calle... Bueno, ahora se me ha ido. Voy a entrar en la pizzería, me llega un mensaje de alguien con quien tenía match. Me propone quedar en 3 horas. Y hostias, qué de puta madre. Se lo digo a mi colega, y tal, no sé qué. Una chica que me parecía súper atractiva y no sé qué. Y yo, ah, pues perfecto. ¿Dónde te viene bien? Estamos ahí hablando... Pido la pizza, estoy pidiendo la pizza. Estamos haciendo los detalles de dónde quedamos. De pronto hay un parón de estoy esperando la pizza, no sé qué, y me llega la pizza y me llega un mensaje diciendo, oye, que al final no puedo, que me había olvidado, que había quedado con una amiga.
Claro.
Yo entré a la pizzería sin cita, cruzando la puerta y empezando a tener una cita y salí de nuevo sin tener cita. En el plazo de unos 10 minutos.
Exacto.
Es muy bestia, muy bestia.
Exacto. Claro, es que se crean relaciones de usar y tirar ya no a nivel de sexo siquiera, sino a nivel de rellenarte tardes o de
sí.
¿Sabes? De tener una cita, pues seguramente a lo mejor una persona que le gustaba más que tú
sí,
le escribió.
Obvio.
Y entonces tú ya pasas a la segunda prioridad.
Sí.
Y yo, por mucho que pueda verle la parte positiva, empoderadora, liberadora... que tampoco se la veo tanto. no termino de ver lo de las dating apps, la verdad.
Sí. Luego, otro punto. Este yo creo que es... Bueno, estoy convencido. Es como hombre heterosexual, del que además se espera que inicie las conversaciones, es un continuo lanzar mensajes al vacío, ¿sabes? Sí.
Bueno. Yo te contaré todas mis frustraciones con ese tema. O sea,
vale. Y luego... Hombre, ¿por decir alguna cosa positiva o quieres seguir cargando las tintas?
No, iba a decir que precisamente que es un poco irónico porque en realidad, a pesar de que tengo esta opinión sobre las dating apps,
¿sí?
Yo no he llegado a tener muchas citas en persona al final porque es como el culmen, ¿no? Y casi, o sea, mi proceso siempre se queda un poco antes, pero he de decir que 2 historias han sido súper bonitas. Y muy interesante. O sea, que al final sí que se acaba conectando con gente que de alguna manera mola.
Es que te iba a decir, como cosa positiva, me he apuntado la palabra clave, milagritos. Es que a veces ocurre eso. Para mí, y ya el milagrito completo es cuando no hay muchísimo tiempo. O sea, hay gente a la que le encanta chatear. Yo especialmente mis amigos y no sé qué. Entonces, para mí la situación ideal es, de pronto hay un match, os escribís... unos cuantos mensajes y de pronto en ese mismo día, o sea, estoy pensando en una chica concretamente hace unos años. Nos escribimos, me propone quedar en el Tempelhof, hacía un día bonito, quedamos, estamos no sé qué, hablamos de comida, le encanta la tortilla de patatas, le ofrezco cocinar tortilla de patatas en su casa, vamos a su casa y acabamos acostándonos. Entonces es como, y era una tía guay. Es verdad que no es una de tus historias que a lo mejor ha perdurado en el tiempo, que eso ya me parece la bomba, pero dentro de lo que se puede pedir un poco más superficial, por así decirlo, es como que todo fluye, ¿no? No esta sensación ahí de atrancas y barrancas. Y luego también no puedo evitar que a mí otra cosa que me guste es un poco a veces la sensación de aventura y un poco incluso los nervios. A mí me gusta de pronto tener un poco este rollo quinceañero de los nerviecillos de antes de la cita, ¿sabes?
Ya, pero no sé si es un rollo quinceañero, es un rollo cómo me quiero expresar, cómo me quiero mostrar a esta persona sin que me vea los puntos flacos.
Ah, no, pero yo como en Von Zimmer, yo voy a pecho
descubierto. Ya, bueno, pero tú eres un bicho raro, Álvaro, perdona que te diga. Normalmente la gente va mucho a venderse también, y es el rollo este que a mí no me gusta, ¿sabes?
Ah, okay.
Y con lo de cancelar, yo tengo una experiencia desde mi posición
¿sí?
en la que yo hice justo lo contrario de lo que habría hecho mucha gente, o sea, que habría sido dejar tirada a la chavala. Y es que, bueno, pues hicimos match, empezamos a hablar, la chica me parecía mona, me parecía interesante, quedamos enseguida, porque yo eso de chatear eternamente lo veo una tortura. Entonces quedamos, yo estaba esperando, no habíamos quedado en un sitio concreto, entonces era como un cruce de carreteras ahí en Frankfurt a Toa, era todo un poco caos, entonces yo estaba sentado en un pollete, la vi pasar, la reconocí, ella no me vio, yo en ese momento supe que la chica no me molaba,
ya.
Y pensé... Otra persona, como esto es todo tan volátil, se piraría. Y hostia, la dejaría mega tirada.
Hostia, me parecería súper bestia.
Pero yo creo que esto pasa todo el rato. ¿Sí? Entonces yo dije, me parece fatal haberla hecho quedar, venir hasta aquí, aunque viva al lado, uh-huh. y me tomé con ella una cerveza. Luego yo no sabía cómo acabar la cita, duró muchísimo tiempo, yo me quería ir y no sabía cómo acabarlo, ya. Pero eso es otra historia.
Eso es otra historia, sí. Luego, mira, ya por terminar en plan de cosa positiva, lo hemos dicho antes, hay perfiles muy guays. De vez en cuando hay perfiles muy guays. A mí, en momentos de rellenar hueco, leer perfiles de gente interesante es que me entretiene, no sabes cómo. ¿Sabes? A lo mejor entra dentro de la parte esta que a mí me gusta de un poco de sociología o de estar en el bar y ver a la gente. Pues tiene un poquito ese rollo que puedes decir, ya, vete al bar, que no sé, personitas más humanas, pero...
Yo es que soy más tía de bar.
Eres más tía de bar.
Soy tía de bar. Bueno, pues ya hemos hablado un poquito de los pros y contras y si te parece podemos empezar a analizar cada una de las aplicaciones.
Sí, en nuestras oyentes ya habrán oído mencionar varias veces la palabra OkCupid. Es que
este es un espacio patrocinado por OkCupid.
No, pero realmente, yo no he estado en ninguna otra ciudad en la que OkCupid funcione tan bien como funciona en Berlín y que tenga el tipo de perfiles que se ven en Berlín. En Madrid no es ese rollo, por ejemplo. Hay muy pocos y no tiene el toque un poco queer, alternativo, que hay perfiles de todo. Mm. Pero los perfiles de gente más artistas, de todo, incluso de izquierda radical, yo creo que los encuentras en OkCupid, ¿no?
Sí. Claro, yo además hago una cosa ahora cuando viajo, que todo con fines de investigación, que es que cuando llego a una nueva ciudad, aunque esté por un par de días, me abro el perfil en esa ciudad, ¿no?
Claro, para cotillear un poco qué tipo de...
Exacto, para ver cómo va el cotarro.
Sí, sí.
Y tengo que decir que OkCupid, igual que funciona súper bien en Berlín, por ejemplo, aquí el Tinder, que son las dos que yo más he manejado, es mucho más mainstream. Y la gente se curra menos el perfil en Tinder, aparte de que no va para más, pero bueno, mucha gente lo que hace es tiene las fotos y ya.
Es que Tinder por definición es un poco eso, ¿no?
Sí, pero bueno, siempre puedes escribir algo y yo al principio me escribí un perfil así más o menos y luego me di cuenta de que la gente no lo tiene. Y en cambio, mira, hace un par de semanas estuve un fin de semana en Granada, me abrí allí tanto el Tinder como el OkCupid eran
cero, ¿no?
Cero, no funcionaba, había como dos o tres personas... pero que se veía que eran guiris, que o bien están allí de Erasmus o bien están de paso como yo estaba. Pero el Tinder allí funciona mucho mejor. Uh-huh. O sea, la gente que quiere quedar de verdad. Y en cambio, en Berlín, a mí me da la sensación de que el OkCupid es muy de currarte un perfil, tener un perfil para ver y ser visto, pero la actividad real es mucho más baja. Esa es mi experiencia.
Ok. No sabría decir el nivel de actividad, pero desde luego el análisis que has hecho es el que yo también he percibido. En Madrid OkCupid es cero, prácticamente, sí.
¿Pero no te da la sensación de que la gente lo usa más, las aplicaciones de ligar, para realmente quedar? Porque a mí me pasa que aquí es quedar es como conseguir una cita para ver un piso. O sea, es una cosa que te puede pasar o te puede no pasar.
Ah, ya. No, sí, es complicado.
Y en cambio, cuando estuve en Granada, pues es que fue pim pam pum. O sea, enseguida tenía... Pim pam pum, bocata de atún. No, pero, o sea, no quedé al final ni nada porque estaba ocupada ese fin de semana. Pero sí que enseguida fue como, oye, quedamos tal, pim. Y digo, joder, tío. Cosa que en Berlín cuesta mucho trabajo que llegue a pasar.
Aparte de la utilización de que estás diciendo, de cómo utiliza luego la gente las apps en concreto, lo que decíamos un poco de que OkCupid por diseño, está diseñado para ser más inclusivo y fomentar determinadas cosas.
Cosas.
A mí OkCupid me obsesionó un poco, tengo que decir. Porque OkCupid, por ejemplo, tiene un blog en el que escriben entradas, algunas súper interesantes, sobre los datos que obtienen a través de las preguntas y respuestas que se hacen y todo eso. Y hay cosas interesantísimas. Hay otras que no son tan interesantes, que son seguro que son obvias, pero por ejemplo, ¿cuántas de las conversaciones que se inician dirías que están iniciadas por hombres?
80%.
Lo has clavado, 80%. Hostia. 80%. Luego, los de OkCupid son unos cachondos, porque, por ejemplo, en el año 2014, esto sí me lo apunté, hicieron varios experimentos, que puedes decir, oye, qué cabrones, ¿cómo hacéis experimentos con la peña?
Pues es una plataforma.
Sí, sí.
Es una empresa privada.
Pues por ejemplo, lo que hicieron fue, le llamaron al experimento apagar las luces y cambiaron los porcentajes de match a algunas personas y les mandaron un mensaje, una notificación, diciéndoles: tenéis un match especialmente alto. Y era al revés. Tenían en plan 30% de match, 40%.
¿Pero qué es lo de apagar las luces?
Es como llamaron al experimento.
Ah, vale.
En plan, ¿cómo os veríais si no os hubierais visto en el sentido de del match, del porcentaje? Bueno, es como le llamaron, no me pongas cara.
No, que no lo sabía.
Y algunas estas funcionaban. E hicieron como varios experimentos de ese tipo.
Claro, es que para quien no haya utilizado OkCupid, no es como otras aplicaciones como Tinder, por ejemplo, que es más sencilla, que simplemente puedes gustar a alguien o no. O sea, swipe right, swipe left. OkCupid tiene además, te hace una serie de preguntas con las cuales se te crea un perfil en una serie de aspectos, como sí. Es la ética,
política, sexo,
dating,
sí.
En fin, una serie de cosas, ¿no? Y entonces eso te produce eso luego lo cruzan de esos datos, esas preguntas, con el match que tengas o con un perfil en particular, o sea, con los perfiles con los que te encuentras, y eso hace que tengáis un porcentaje de compatibilidad.
Global, sí.
Y esto es una cosa que, vamos, creo que hay pocas plataformas que tienen.
Bueno, no, las plataformas serias iniciales siempre hacían lo de las preguntas-respuestas para generar el match. Digamos que OkCupid lo que ha hecho es quizás meterlo en bloquecitos y hacer preguntas un poco distintas, yo diría. Un poco, algunas muy hartas, en plan, pues, si tienes fetiches con los pies, o sea, si entras en el tema sexual, hay algunas que son extremadamente explícitas de que tienes que ser una persona que está en determinados ambientes para entender de qué te está hablando la pregunta, por ejemplo. Pero que, claro, que permite que gente que tiene sexualidades, vamos a llamarlas alternativas, aunque no me gusta mucho utilizarlo en ese contexto, también pueda encontrar más fácilmente ese tipo de personas, ¿sabes? Luego, con lo que te decía del blog, otras cosas que me ha gustado muchísimo es, por ejemplo, ¿cuál dirías que es el mes más propicio para el sexo esporádico?
Este mes.
Ah, pues no. Bueno, consideran que es junio.
¿En serio?
Sí, sí,
ah,
el momento de tal. Donde ven los ven los picos de actividad y de respuestas de ¿estás abierta o abierto a sexo esporádico? No sé qué. Y luego también, me parecía interesantísimo, hay una gráfica, dependiendo de la edad, de qué porcentaje, y de si eres hombre, mujer, heterosexual, tal, de qué porcentaje de posibilidades tienes de que te respondan. Si yo te escribo a ti, yo tengo 35, tú tienes 32, no me acuerdo, tienes 32, podría ver qué porcentaje de posibilidades tengo de que me respondas. Y si tuvieras 40, tendría otro. Y si tienes 45... Yeah. Entonces yo podría buscar en este a qué, ¿sabes? Ese tipo
es
de
muy
historia.
Muy friki, Álvaro.
Total. Ya, yendo totalmente yo cada vez más obsesionado con el tema, yo ahora mismo formo parte del grupo de gente que puede utilizar la app, no la versión oficial, sino también la versión beta. Estoy en el grupo de testeadores beta, con lo cual,
Dios mío,
me llegan nuevas funcionalidades antes que al resto. Y también tiene más problemas y eso. Y no solo eso, sino que cuando me quité de Facebook, antes de quitarme de Facebook, bajé todos los datos y flipé con las cosas que guarda Facebook tuyas, que ni te imaginarías. Eso daría para otro programa que no sucederá. Y con OkCupid había la posibilidad de que te mandaran los datos, pero no era tan fácil como Facebook de apretar un botón. Había que mandar una fotocopia de tu DNI y tu dirección con el nombre de usuario y mandarlo a Estados Unidos. Bueno, pues yo lo hice. Mandé mi cartita, no por email, o sea, en plan físico, mandé mi cartita y pasado como un mes me llegaron todos mis datos. Lamentablemente yo tenía unas expectativas de hostias, me van a descubrir aquí la de Dios. Y no, era todo como muy basicote, también es bueno, no guardan datos, sí, cosas así muy tal. Y había un momento que sí era un poco rarillo, que era, puedes ver todas tus conversaciones, incluso las que borraste en su momento, pero solo puedes ver tus mensajes, para guardar, entre comillas, la privacidad de la otra persona. Y entonces, claro, es de pronto, eso ya sí que es hablar a la nada. O sea, la percepción que decía antes de que a veces tiene, me pareció medio escalofriante, medio maravilloso. Y ya está. Estas son todas mis investigaciones de OkCupid.
De OkCupid. De tal forma, lo de la compatibilidad.
Dime.
Yo soy un poco escéptica. Porque yo, casi todo el mundo que me sale, tengo una compatibilidad del 95% para arriba. Y es gente tan diversa que al final digo, es demasiado, o sea, tampoco...
Ya.
Y luego, por ejemplo, las dos historias que he tenido así bonitas, duraderas y tal, pues es que en un caso teníamos un 40% de compatibilidad y en el otro un 57%.
Hostia.
Entonces, claro, te llegas a plantear hasta qué punto te hace falta que esa compatibilidad o hasta qué punto te está desviando. Y con esto de la compatibilidad, además, ocurre que... eso, ya no solamente he tenido historias con gente con la que no tenía un match muy alto, sino que cuando me he abierto este tipo de plataformas, de hecho, creo que la tercera persona que me salió en OkCupid fuiste tú.
Sí, que tú y yo tenemos un match
súper
alto. Tenemos
super 98% así.
98.
Luego tengo un montón de gente, bueno, un montón de gente, varias personas que son amigos míos o amigas y me han salido en la app. Entonces, con un match muy alto.
Yo he tenido alguna expareja con un match bajísimo.
Claro, entonces para mí es como, a ver, no estamos buscando amistades, para lo cual la compatibilidad esta sí que puede ser más importante, sino una conexión sexual. Y esto me parece mucho menos cuantificable.
Uh-huh.
Y la constatación es esa, es que a mí me salen matches muy altos con personas con las que soy amiga.
Ya.
Y luego a veces he tenido también la cosa está morbosa de decir, voy a quedar con alguien con quien tenga un 20% de compatibilidad, a ver qué pasa. ¿Sabes?
A mí eso me llama mucho. Me llama muchísimo. Nunca lo he hecho. Porque, a ver, si ya estoy diciendo que escribir es como mandar un mensaje a la nada, si ya lo haces un 20%, te digo yo que no me contestan jamás.
Bueno, alguien...
Alguien que estuviera en la misma onda.
Exacto.
Eso. De pronto, venga, sí.
Vamos a ver qué pasa.
No, pero ¿sabes lo que me pasa? Que yo al final, la mayor... Sobre todo... Al principio sí contesté un poco todo tipo de preguntas. Pero al final solo contestaba las de política... Y las de sexo. Entonces, si yo tengo un porcentaje muy bajo con alguien, luego cuando lo miro digo, no me extraña, porque son gente de echarse a temblar.
Claro,
¿sabes?
Que también están por ahí en OkCupid.
Sí.
De hecho, hemos hecho, hablando de experimentos...
Hablando de de experimentos y de perfiles.
Hicimos un par de experimentos. Bueno, yo he hecho uno estos últimos días que ahora cuento.
A ver.
Bueno, voy a contarlo ahora y luego ya pasamos al otro. Nada, pues a varias personas... Yo no me termino de enterar muy bien de cómo van estas dinámicas. O sea, yo me veo súper abuela con las dating apps, porque esto de no contestar o de... Para mí es un misterio que la gente te diga hola, inicie la conversación, empecéis a hablar un poco, te diga enseguida de quedar. Tú digas, vale, pues vamos a quedar. Y desaparecen. Esto me ha pasado.
A mí eso jamás, claro.
O que te digan hola, tú contestas. Yo este vicio malo de intentar ligar contigo por dating apps, yo por suerte lo he dejado.
Bien.
Entonces todo lo que estoy hablando es con tías. Otro día, hola. Y yo, hola, ¿qué tal? Nunca más. Y es como, vamos a ver. Hostia. Hemos hecho match. Me has dicho tu hola. Yo te he contestado un día más tarde. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? O sea, realmente ya no es tanto ofensa personal, es
sí.
Entender qué pasa.
¿Qué está sucediendo?
Otra chica, le ha dado el like. A media hora me da ella el like. Hacemos match. Le empiezo a hablar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y ella, bien. Y yo, no sé, le gustaba Chancha Vía Circuito. Uy, veo que te gusta, yo qué sé, intentando
crear un poco...
Súper cortante, súper seca, y al final dejé la conversación porque digo, no quiere hablar conmigo.
Sí.
Entonces es como, ¿por qué estás haciendo match? ¿Por qué estás en esta puta aplicación? Es que no lo entiendo. Total, que para volcar esta frustración, intentar entender...
Has escrito a las personas que te dejaron la conversación a medias.
Les he escrito.
Hostia, me encanta.
Les he dicho, hola,
Marvelous.
Voy a hacer un programa de radio sobre dating apps. Tú me hiciste esto y lo otro, en plan, pues, o no me contestaste, no, hombre.
Me hiciste.
No, en plan, oye, iniciaste la conversación y no la seguiste, o íbamos a quedar y al final no quedamos. Le he dicho, tienes todo el derecho del mundo, evidentemente.
Y no pasa nada, pero...
Estoy intentando entender las dinámicas de OkCupid. Entonces, por favor, ¿me podrías dar tus motivos? Y evidentemente ninguna.
Nadie ha contestado, ¿no? Lo cual engarza bastante bien con el experimento que llevamos a cabo... Para este programa. Hace muchos, muchos meses. Ha podido pasar un año, ¿no?
Yo creo que sí. Porque de hecho esto era antes de que se cambiara...
Es verdad.
De que se cambiaran ciertas...
reglas dentro de OkCupid, sí.
Exacto. Antes se podían mandar mensajes a cualquier perfil
sin
que hubiera match.
Sí.
Y ahí fue cuando pudimos hacer
eso,
ese experimento.
Es. Pues Sara y yo escribimos un texto y lo que dijimos es, vamos a mandar este texto a la gente pidiendo que nos pongan un pequeño audio contándonos algún tipo de experiencia o de idea o de pensamiento sobre OkCupid para luego poderlo reproducir en el programa.
Claro, bueno, gente hispanohablante.
Sí, gente hispanohablante. Y ahí todas mujeres, sí, ¿no?
Hmm. Y de bueno, paso, para ver si alguna caía.
¿Sí?
Hombre, la esperanza final la teníamos.
Venga, ¿no? Va. Y bueno, contactamos, yo lo he mirado, a 76 personas. Algunas contestaron diciendo que le parecía una idea guay, pero que no lo veía, o sea, no se veía.
¿Cuántas? ¿5% o tal?
Nada, una cosa mínima. De ahí conocimos a Narela, lo que pasa que luego evolucionó en tener un programa con ella, porque le vimos unas posibilidades tremendas, obviamente, y de ahí salió el hedonismo especial sexo. Y una única valiente mandó realmente el audio.
Chan, chan.
Que os vamos a poner ahora, obviamente.
Dentro audio.
Hola Álvaro, soy Electra. Bueno, llevo en OkCupid desde hace tan solo 2 semanas y estoy intentando pasármelo bien, pero a veces me cuesta porque veo que los acercamientos de los tíos y de las mujeres son a veces bastante aburridas porque a mí me gusta mucho jugar con las palabras. Hay pocas personas que reaccionan bien cuando les escribo que me gustaría invitarles a comer las nubes o que se vengan conmigo mañana a Portugal para surfear. Cualquier cosa, no sé, me gusta pasármelo bien, ¿sabes? Y no se trata de conocer a otra persona normal, hacer un poco de small talk, no sé, esto no es que tengas que estar haciendo todo el rato el chat, ¿no? Sino también, yo qué sé, intentar pues a ver a esa persona que te interesa pues bastante pronto, ¿no? Además, como yo no paso mucho tiempo tampoco en Berlín, siempre estoy aquí unos días y me marcho, pues intento ser más eficaz con mi tiempo. Por otra parte, me gusta encontrar a personas extranjeras que no conozco para jugar al ajedrez. Porque a veces no hace falta tener una conversación verbal, sino conocer a la otra persona a través del juego del ajedrez, ¿no? Me parece bastante interesante, más sutil.
Me encanta, es que soy muy fan. ¿Ves? Estos son los pequeños momentos para mí de luz dentro de este tipo de rollos. Este tipo de perfiles, este tipo de personalidades que no la conozco, no conozco a Electra, pero este mundo que crea me resulta muy interesante.
O sea, esta la podemos contratar para que haga secciones aquí en la...
La teníamos que haber invitado, a lo mejor. O sea,
yo no sé, ¿estaba teniendo un orgasmo mientras hacía el audio?
Es que encima, ¿no? ¿Verdad?
O sea, tiene como me ponía como escucharla, ¿no? Sí, yo quiero audio de esta mujer. Solamente quiero que me...
Tenemos que pedirle más audios. Sí, sí. Entonces son este tipo de perfiles, ¿no? Que me parecen como interesantes, que me parecen guays. Y tengo que decir, OkCupid permite poner como bookmarks, ¿no? Ya lo que decíamos de las personas como objetos, pues total,
total,
¿no? Y yo tengo varios bookmarks de perfiles que no contactaré nunca jamás, probablemente.
¿Por qué?
Bueno, porque no va conmigo. Ahora lo vas a tal. Pero que me parecen como perfiles muy interesantes. Uh-huh. Y yo te quería contar un par de ellos.
Okay.
Mira, estaba mirando, aquí me ha apuntado, por ejemplo, esta persona tiene el siguiente, que yo creo que a ti te gustará. Probablemente me pidas que te lo pase. No straight people. I'm here looking for them. Be pansexuals. If you are straight and still swiped right, it's for platonic means only. No discussion on that term. I have a vagina and like looking femme often, but not always. Madre mía, cómo estoy leyendo. Perdón, oyentes. Yo sé mejor inglés. I'm a non-binary boy about to be going on testosterone in the next month, meaning lots body hair in cooking sexy bear the stubble. I will also get my breast removed, so if you've got a problem with that, swipe left. Y bueno, y luego dice que no le not lecturing me, porque debería o no debería hacer las cosas. Este tipo de perfiles de gente así, con una personalidad fuerte, me encantan.
Claro, y en este caso, por ejemplo, también veo que sería muy interesante haber podido invitar a alguien, pues que no es una persona genderqueer, una persona sí. No binaria, una persona trans.
¿Cómo lo ven desde...?
Porque, no, para ver cuál es su experiencia con este tipo de dating apps, porque son personas que lo tienen mucho más difícil para ligar en el mundo, vamos a decir, entre comillas, real, porque... bueno, en el mundo analógico, porque puede
bueno,
ocurrirles...
Bueno, no Berlín es...
Sí, puede ocurrirte que tú estés en un bar, ligues con un chico o una chica,
ya.
Y luego a esa persona, en algún momento, tú le tienes que decir que eres trans y tengas una respuesta negativa. Eso seguro, vamos, yo no lo sé porque yo no lo soy, pero estoy segura de que eso pasa mucho. Entonces, claro, las dating apps, a lo mejor para estas personas sí que son una experiencia mucho más positiva en ese sentido.
Sí.
Porque directamente ya estás diciendo, oye, yo tengo vagina, soy un hombre, me voy a quitar el pecho y si tienes un problema con esto, tal.
Luego, con esta llegué a hablar porque es que me parecía fascinante. De esta creo que te hablé en su momento. Era una que decía que tenía su fetiche, eran los ingleses. Y solo quería follar con los ingleses. Y, a ver, cada frase de ese perfil es oro puro. Que el semen sabe After Eight, no sé qué, tal cual, le da igual el tamaño de la polla, no tiene nada que ver, porque además... Llamarle una estrecha no es un insulto para ella, es una realidad porque tiene la vagina pequeña. Si tienes el pene más grande de 15 centímetros, olvídate, porque no sé
¿cómo?
Qué. Sí, era ese palo. Pero todo como en un buen humor tremendo. Y dice, y luego tiene una frase, escojo una frase por coger una. Please refrain from hitting on me if you're not British. That's like amputees thinking they can attract a foot fetish.
Dios mío.
Me parece.
Dios mío.
Bueno, no sé. Alucinante. Luego, bueno, otro perfil. Lazy Green anda por aquí, Cupid. No sé si... ¿Tú te acuerdas de Lazy Green?
No.
Ah, vale. La youtuber esta que hacía vídeos de Sex Positive y todo eso.
Sí, ya me acuerdo. Ah, sí. Está en OkCupid.
Está en OkCupid. Bueno, tú y yo vivimos a la que quería organizar una orgía.
Ay, mira, por favor.
Bueno, esa historia es muy larga. Yo creo que...
No hace falta
pero contarla. Bueno, sí.
Fue todo bastante fracaso, ¿eh? Oyentes.
Sí. Yo he conocido también a una que estaba escribiendo un artículo sobre el placer sexual de la mujer heterosexual en apps de ligar.
Es que
y entonces
yo quería hablar de eso.
Quedaba con gente para tal. Por supuesto, cómo olvidar al perfil del hombre que era un perfil conjunto de él y ella. Las fotos eran de ella, pero estaba escrito por él. Y él decía, te ofrecía quedar con él para ver... Sí, le gustabas para follarte a su mujer, en los términos en los que ibais a hablar durante la conversación.
Eso me ha pasado a mí al revés.
Hostia.
O sea, una chica que iba buscando chicas para su novio, y entonces quería quedar conmigo para ver si yo le gustaba para su novio.
Es que el tema de las parejas es una cosa alucinante. Esos son mis favoritos. Te voy a decir, mira, este es maravilloso. Escrito por ella. How can one eloquently say, I'm looking for a guy to fuck my boyfriend? Pues tal cual.
Pues tal cual.
Tal cual. Y luego hay los perfiles de parejas buscando tal, y luego hay los que tienen perfiles separados, pero se conectan el uno con el otro, o que tienen perfiles individuales y luego también uno como pareja. Eso me parece precioso, precioso todo.
Precioso, qué bonito. Pues ahora que has mencionado lo del placer de las mujeres heterosexuales o bisexuales en relaciones con hombres a partir de dating apps, voy a hablar del tema. Y es que, claro, ahí no solamente es la cuestión esta de la tensión que puede haber en las relaciones heterosexuales a la hora de ligotear por dating apps y que los tíos como que mandan un montón de mensajes a un montón de tías y tú te sientes como mujer como muy apabullada, ¿no? Que eso, como ya hemos hablado, pues las plataformas lo están arreglando, me parece, de forma bastante bien, porque tienes que hacer match antes de poder hablar con la persona. Pero es bien cierto, y esto lo hemos hablado tú y yo, Álvaro, que también a la hora de quedar... En el sexo casual, las mujeres tenemos mucho menos placer que los hombres.
Sí, esto lo hemos... En el de sexo lo hablamos un poco incluso,
exacto.
Sí.
Entonces esto tiene acuñado el término para quien quiera investigar un poco en la web. Orgasm gap, ¿no? O sea, como la brecha de orgasmo.
Sí,
igual que la brecha salarial, pues
claro,
la brecha orgásmica. Y es como, pues no vamos a decir el número de orgasmo porque las mujeres somos multiorgásmicas y los hombres no.
La inglesa, por cierto, hablaba de sus dos mejores tal... Uno, que durante el día el récord era 30 orgasmos durante una noche y otro chico, ponen los nombres completos, 40 durante el día. Y, uh-huh. Bueno, sí, perdona, claro, es que me has recordado.
Pero ese tipo de cosas es como, pues un pin pa' ti, tía. O sea, no, es que no me parece, o sea, me parece divertido, pero es como, vale.
Sí, sí.
¿Y ahora qué hacemos con esto? Él es como la mejor postora del mercado. ¿Sabes? Es como, estas sensaciones no... Yo no voy contando por ahí cuántos tengo.
No, no.
pues nada, lo que iba diciendo, la brecha
orgásmica.
Y esto es una realidad. O sea, es como la dinámica del ligoteo con tíos en las apps, que yo ya he dejado de hacerlo y estoy muy feliz. Es, para empezar, que tú ves que lo que quieren es meterla en un agujero. Y, uh-huh. y entonces es como, es que es un sexo muy egoísta. Entonces, para las mujeres, en realidad, el ligoteo este consiste en intentar averiguar si tu placer va a ser importante en la cama. Con lo cual, a mí me parece un poco triste y un poco frustrante en general, ¿no? Y luego utilizan mucho el ego para ligar, para chatear, para cuando quedas.
¿Qué quieres decir?
Pues muy de hablar de ellos. Pues como pasa en la vida real, lo que pasa es que magnificado porque no conoces a la otra persona de absolutamente nada, ¿no? Entonces, para mí es como un turn off absoluto. O sea, me quita totalmente, me baja totalmente la libido. Entonces, como he visto que es lo como la dinámica general, que no digo toda, pero la dinámica general con hombre, yo me lo he quitado. Uh-huh. O es que tengo historias de amigas también, una que pues un tío le escribió, entonces que iban a quedar y al final ya le dijo, oye, si no te importa, espero que no te importe, yo estoy casado, esto mi mujer no lo sabe. O sea, historias de estas así,
pereza, ¿no?
Que en realidad lo que están buscando esos hombres es un sexo egoísta y para eso, chaval, está una cosa que se llama prostitución y para eso se paga. Si haces una, y lo siento si esto puede levantar revuelo, pero yo lo veo así. Si tú estás en una relación libre, que en la que no hay un pago de por medio, ¿no? Una relación no vamos a decir libre, sino sin un intercambio comercial de por medio, el placer de las dos partes debería ser igual de importante. Así que, por favor, dejad de ser unos capullos. Ahí queda eso. Y en cambio, el drama de quedar con mujeres es que aquello es un desierto. No pasa nada.
¿En qué sentido?
Pues que no, que hay muy poca actividad.
Ah.
O sea,
hay mujeres, pero no hay poca interacción.
Hay muy poca interacción. Hay mucho match, o sea, match sí, pero luego a mí me han iniciado conversación como tres personas en el último año.
Ya.
Y luego yo inicio conversaciones y esas conversaciones mueren.
Lo que decías antes, sí.
Y yo, ante todo, busco el consentimiento, entonces si yo veo que esa persona no me está siguiendo el rollo, es que no te voy a seguir hablando, ¿sabes? No te voy a presionar. No voy a entrar en esa dinámica un poco, en realidad un poco hetero, de una persona presiona y la otra es ligada. Una persona liga, la otra es ligada. No. Yo puedo iniciar una conversación, puedo ponértelo fácil si eres tímida, ¿no qué? Pero al final, si yo veo que me estás evadiendo o que me estás tal, yo no te voy a insistir, chica. ¿Qué quieres que te diga? Y entonces, en Berlín particularmente, no en otros sitios, pero en Berlín, esta dinámica se da mucho. Entonces, al final, como que eso, yo tengo ahí mi perfil, pero digamos que no termino de ver que funcione mucho. O sea, sí que a veces eso, pasan milagritos, pero...
¿Y cómo es tu perfil?
¿Cómo es mi perfil? ¿Lo queremos mirar?
Bueno, me refería más en el sentido de que para ti, ¿qué es un buen perfil y cómo y qué es un mal perfil?
A ver, a mí los perfiles en los que te dicen lo que no quieren, o sea, en plan... No racistas, no sé cuánto, no hagas no sé qué, y como que te están ya amenazando, es como, bueno, chica, yo... Perdón por... creo que un perfil positivo me hace mucho más que un perfil en el que hay una persona como muy combativa, muy de no TERFs, no antiprostitución, no sé qué. Sí. Es como, bueno, tía, no sé. Y también los perfiles así como muy políticos, yo al final me pregunto, esto es una app de ligar y está muy bien que quieras ligar con personas que tengan tus mismas ideas políticas, pero al final se me hace un poco cargante. Y eso hay mucho en Berlín también, ¿no?
Bueno, lo que pasa que yo entiendo... que se presupone que si una persona, machistas de izquierdas, todo lo que quieras y eso, pero se presupone que si alguien es de izquierdas o se define como feminista, más o menos vais a estar en la misma longitud de onda, luego también en cuanto al sexo, ¿no?
No estoy de acuerdo para nada. Yo creo que el sexo es una cuestión muy, muy de conexión, no cuantificable.
Que no, vale... Pero yo digo dos cosas. Una cosa es que a lo mejor podáis tener feeling y por el otro que la actitud sea más, bueno, más igualitaria de vamos a intentar que los dos tengamos placer. ¿Sabes lo que quiero decir?
Bueno, ahora estamos hablando en términos tío-tía, ¿no?
Sí, estoy hablando.
Tú no sabes cuántos tíos feministas follan mal. O sea, es terrible. Y cuántos tíos que son unos machitos, pues luego resulta que echan unos polvazos.
Ya, no, claro.
Estoy hablando de esto aquí. No sé si lo tengo tan claro. Pero quiero decir que muchas veces estas cosas son muy aleatorias, ¿no? Entonces, para mí un buen perfil es un perfil en el que te dé buen rollo, no demasiado largo, porque a veces la gente suelta unas novelacas que yo no me leo, y a mí me gusta que me dejen muy claro qué buscan. Uh-huh. Porque creo que eso, además, es la clave del éxito para en ese tipo de apps. Pues dejar muy claro qué buscas tú y que la gente deje muy claro qué busca, porque a lo mejor tú estás buscando quedar con alguien de manera sostenida y la otra persona busca un rollo de una noche, probablemente la primera que quedéis, y entonces si no sois compatibles, pues ya está, no pasa nada.
Yo a eso añadiría también dejar alguna cosa, alguna mención a algo que sea como un pequeño punto de enganche.
Exacto.
Que permita crear algún tipo de conversación. Mm. En el mío me he dado cuenta de que una frase que escribí, que ahora no me identifico para nada con ella, y no sé, yo creo que la escribí casi de broma. ¿Qué haces en Berlín? ¿O qué haces? Y algo así como creando el caos por Berlín, tal. Pues las pocas veces que me han escrito se han cogido esa frase. Mm. ¿Y qué hace? ¿Sabes? Porque es muy fácil preguntar.
Claro. Yo sí, yo también dejo como, me gusta dejar claro eso, como dar pequeñas pistas sobre lo que hago o lo que me gusta o no sé qué de mi vida para que dé pie a conversación. Y luego, por ejemplo, una cosa que me molesta mucho son las mujeres que se quejan de que hola no es una pick-up line,
uy,
no sé,
eso
como una línea
siempre
iniciadora.
Sí,
y es
sí.
Como, tía, tú estás esperando a que te escriban, es que aquí le voy a dar caña a todo Dios. Tú estás esperando a que te escriban, ¿sabes? Es muy fácil tu posición pasiva, sí. Y encima cuando alguien te escribe, y ya estoy hablando tanto de te escriben tías como tíos, porque también con los tíos a veces hay que tener un poco de compasión. Y entonces, tú estás esperando a que te escriban y encima tiene que ser el mega mensaje al que a lo mejor tú ni contestas.
Ni contestas.
Entonces, un hola, pues a lo mejor es como un hola, a ver si te apetece decirme hola.
Ya, ya.
Y luego ya me curro otra cosa, ¿no?
Mira, me encanta que lo hayas dicho tú. Yo no me hubiera atrevido porque, si lo digo yo, es muy machirulo, probablemente.
Por supuesto.
Pero efectivamente, a mí eso, además, tiene una vertiente luego al final casi negativa. Yo efectivamente intento currarme los primeros mensajes. Pero no siempre tal. Y de ahí ha salido, de ese intentar siempre ser original y adaptarlo al perfil de la otra persona, que a veces algún mensaje me ha quedado absolutamente vergonzoso, ¿sabes? Absolutamente horrible, que me avergüenza y me da mazo de... Sí, de vergüenza, en todos los sentidos. Pero es por la búsqueda esta constante de originalidad y de tal. Entonces... Sí,
pues yo pienso que las pick-up lines tienen que ser sencillas, ver si hay conexión y luego ya te curras la conversación, por favor, un poco de cosita con los demás.
Luego otra cosa que es comunicar cosas sobre ti sin realmente explicitarlas, también ocurren, o sea, si tú pones una foto haciendo escalada, no lo tienes que poner en la descripción, que a lo mejor lo recalcas, pero no tienes que ponerlo, ya se intuye. Si yo pongo una foto en el que pongo que voy al Kit Kat, Quien quiera entender, que entienda. Ya sabe que a lo mejor qué tipo de persona puedo ser, ¿sabes?
Una mala persona.
Ese tipo de tal. Y yo eso cuando lo detecto en otros perfiles, eso me gusta mucho. Porque no lo estás explicitando completamente, pero a buen entendedor.
Claro, y por favor, hagamos un llamado. Poner fotos. Poner fotos.
Ya.
No entiendo a esa gente que pone una foto de espalditas en la playa. No, don't like.
Aquí tenemos que jugar
like.
Todos. O sea, si todos nos estamos poniendo a...
¿Y que cómo voy a darte like? Es que, o sea, yo no sé qué tipo de match recibe esa persona, pero yo por un perfil solo, sin saber, porque bueno, ahí estamos a lo que estamos, a todo esto.
Sí.
A liarnos con personas o a quedar con personas que no nos atraen, en principio,
sí, es complicadete.
No vamos. Entonces, yo no entiendo muy bien qué expectativa tienen esas personas que no ponen una foto. Alguna vez he pensado que puede ser que, por ejemplo, no sean personas heterosexuales o que sean personas que en su perfil se pringan un poco con ciertos detalles. Pero para eso, en nuestro querido OkCupid, que es nuestro patrocinador de Bonzima, tiene una maravillosa función que yo casi me meo encima.
Adoras.
Cuando la vi, que es «Not to be seen by straight people». Es decir, no ser vista por gente heterosexual. Entonces tú le das a eso y tu vida es paz y armonía.
De pronto.
¿Y qué pasa? Que si tú dices, yo no soy hetero, ¿no? Pues cualquiera de las otras opciones que hay, pues si te ve tu jefe, tú también ves que tu jefe no es hetero.
Claro.
Y ahí están las dos pringadas.
Complicidades.
complicidades o te tengo pillado por los huevos y
sí,
a mí también.
Sí.
Pero quiero decir, me parece una función maravillosa y yo la verdad es que alabo mucho los esfuerzos que está haciendo OkCupid por mejorar la experiencia para mujeres en general y para personas disidentes, vamos a llamarlo así, en particular.
Antes estabas mencionando lo de los mensajes y de cómo ser original y no sé qué. Luego estaba pensando, ¿cuáles son los típicos temas de conversación cuando ya realmente has quedado? Yo no sé si a ti te pasa que hay cosas de las que tendencialmente va bien hablar, otras que se intentan evitar, etcétera. A mí hay una cosa que a veces he sacado yo el tema y a veces me la han sacado y siempre funciona muy bien, que es hablar, es casi meta, es hablar sobre la propia plataforma, hablar sobre OkCupid.
Ay, pues mira, a mí me parecía eso un tema tabú.
Para nada, para nada. Es maravilloso porque rápidamente se da una información súper fidedigna de qué está buscando cada persona, ¿sabes?
Uh-huh. Yeah.
Porque si yo te pregunto a ti y tú me dices que quedaste con tal tipo y es que quería tener hijos y no sé qué, y no sé, ¿sabes?
Sí.
De nuevo volvemos a la información que se dice no es de forma explícita, de forma implícita. Y a mí eso me parece muy guay.
Uh-huh. A mí es que la small talk no me cuesta trabajo ninguno. O sea,
¿que no te cuesta?
No. O sea, en chats es horrible, me parece horrible. Yo, de hecho, yo quedo a las tres líneas o así. Es como,
sí.
Hola, ¿qué tal? Veo que eres una persona normal, que responde a los mensajes de una manera aceptable. Y luego enseguida digo, ¿qué te parece un café? Porque además, al no haber hablado mucho por chat, no se crean muchas expectativas. Si tú
también,
llevas tres semanas
claro.
hablando con alguien por un chat, ya hay mucha expectativa puesta en eso. Si tú quedas enseguida con alguien, es como, pues vamos a hablar y perdemos menos tiempo, porque en realidad no estoy todo el día pegada al móvil y es más rápido. Entonces, uh-huh. quedamos para un café, que además para mí es como la cita perfecta. ¿Tener algo que hacer a después? ¿Sabes? Como, ¿me tengo que ir? O nos tomamos un café, una cerveza, porque es que si no yo no sé terminar una cita. Me puedo quedar ahí.
Eso es un punto muy importante. Ahora te voy a decir yo una cosa, pero...
Y entonces, eso. Y como un primer contacto. Y luego ya, si nos molamos, ya volvemos a quedar, ya tal. Puede darse una cosa inesperada, ¿no? Pero para mí es como lo perfecto. Hablar con alguien, dos o tres chas para arriba, chas para abajo, quedar.
Te miraba bastante fascinado porque para mí ese es como mi setup... no el horror, pero no es el que a mí me gusta para nada.
Ah, no.
No, yo, ahora quizás menos, pero antes desde luego, si me hacen quedar a mediodía, me da la bajona total. Yo necesito tener la sensación de que puede haber sexo después. Aunque pase o no pase, me da lo mismo, pero es como que me quitas el picante, me quitas la incertidumbre, me quitas el... Volvemos a los nervios, volvemos a la sensación esta de... Yo quiero tener la intranquilidad de ver qué puede pasar, ¿sabes? Mm. Y luego lo que decías de que te cuesta cerrar y que por eso, digamos que bloqueas, ¿no? Y dices, oye, me imagino que además lo verbalizas antes de la cita, ¿no? He quedado luego con no sé quién, no sé cuándo...
Mm.
Claro... Yo tengo la teoría de que con una cerveza o lo que sea que tomes ya se sabe absolutamente todo. Y no hay que alargar las cosas, a no ser que estéis teniendo una conversación que os apetece alargar.
Yeah.
Pero porque queréis alargarla, no la cosa está tonta de... Además, yo no soy un gran bebedor, entonces el rollo de beber por beber no me va nada. Antes de una cerveza ya se sabe si hay feeling, si no lo hay y se va a pasar por el momento embarazoso de despedirse... O se quiere seguir hablando, pero con una cerveza llega y ahí
sí.
y ya está.
Yo la verdad es que antes me incomodaba mucho quedar a mediodía y ahora ya es que me da bastante igual todo. Cuando quieras, café, cerveza. Y por ejemplo, en lo de cómo abrir un perfil, yo también tengo que añadir ahí una nota sobre las coordenadas que poner, bueno, porque ahora OkCupid al menos... tiene como puedes añadir muchas tags de identidad sexual, orientación sexual y todo esto. Y en realidad muchas veces tienes que ver lo que se lee debajo de eso, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Bisexual. Es una etiqueta prohibida. No la pongas.
No entiendo qué quieres decir.
Pues que hay mucha bifobia en el mundo y para mí es una... Cuando yo lo he puesto, no he tenido ningún tipo de... No he tenido una experiencia satisfactoria cuando estaba mi setup en bisexual.
¿Y si pones una cosa que sería, entre comillas, equivalente como queer. Pansexual o queer?
Queer. Cuando yo tengo queer es como una cosa más neutra, pero ahí en realidad estoy escondiendo la que es mía realmente.
Sí.
Y lo que ocurre es que las lesbianas se piensan que soy fake. Y esto yo lo he escuchado en directo.
Sí, sí, eso también existe.
Y ahora, y los chicos heteros te fetichizan. Uh-huh. Totalmente. Entonces te mandan mensajes de en plan, ¿te quieres venir conmigo con mi novia? Tal, y dices, bueno, no soy un juguete, un sextoy, ¿sabes?
No eres un unicornio.
No soy...
¿Sabes qué es la palabra que se utiliza?
Se puede llegar a ser un unicornio, pero no es en plan...
Ya, no quiero
el tono,
ser...
El tono que utilizan no es el molón. O sea, es como, no soy un sextoy. Uh-huh. Soy una persona con sentimientos, y aparte, el hecho de que tenga esta tag no quiere decir que ya me puedas atacar ahí directamente con, vente con mi novia y pregúntame si me apetece primero este tipo de cosas. Entonces, como que por un lado soy fake y por el otro lado me fetichizan. Entonces, al final me cansé y dije, bueno, pues lo sintiéndolo mucho, voy a poner que soy queer. Y ahí ya todo como que es mucho más neutro, moderno y hipster.
Sí.
Y eso, y pasa lo mismo con las heteroflexibles, ¿no? Con todo lo que no sean mujeres pansexuales, genderqueer, lesbianas, parece que todo es fake.
Es verdad que el término bisexual de pronto parece que se ha quedado de modé, ¿no? Completamente.
Pero es que a mí pansexual, yo no me puedo definir con una palabra que tiene la palabra pan.
Ya, es fuerte, sí.
Es pan, ¿no? Yo no soy nada de pan. A mí no me gusta el pan sexualmente.
Pues hay algunos que tiene una amiga.
De todas formas, también veo una cosa, y es que ahora estamos llegando como al punto este de banalizar el sexo a tope, tener sexo con el mayor número de personas, sin vinculación absolutamente ninguna con nadie, ¿no? O con pocas vinculaciones a nivel afectivo, tener relaciones abiertas, como tener relaciones principales y relaciones secundarias y no sé qué. Y yo creo que estoy visionando un futuro de la forma alternativa de entender las relaciones y que va a ser lo contrario de eso.
La monogamia, ¿no? Dices.
No la monogamia, pero sí el priorizar la afectividad por encima del sexo. O el sexo con cierto cariño, o una cosa así un poco...
Algunas autoras ya las estoy leyendo en ese sentido, ¿eh?
Es que yo lo leo, o sea, he leído ya algunas cosas y lo percibo también así en mis carnes morenas.
Sí.
Que a mí esto del sexo banalizado es que me hace bostezar muchísimo. Bueno, es una cosa que... Las relaciones líquidas, ¿no? Que lo llama el Bauman, está el Sigmund Bauman, que es un filósofo, ¿no? Yo creo que va a haber una contracrítica, ¿no? A esta liberación sexual exacerbada o malentendida o, bueno, o revisada, y que va a tirar un poco por el tema este de cuidar las relaciones, aunque sean solamente relaciones sexuales, bajar un poco el ritmo. Y esa es mi visión del futuro. ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que tendrá éxito?
No, sí lo veo. Y de hecho... hay gente que... Yo lo que pasa es que defiendo que hay gente que ha malinterpretado muy mal, todo lo de las relaciones abiertas. Porque si te lees textos fundacionales como The Ethical Slut, eso que estás mencionando ya estaba ahí, ya estaba ahí.
Sí, bueno, pero la realidad es que como la mayoría de la gente no está politizada, también se ha banalizado todo mucho, y la realidad es que ahora es todo como muy rápido, muy de usar y tirar.
Sí.
Bueno, pues yo creo que nos hemos quedado muy a gusto. ¿Tienes algo más?
No, yo creo que con el ratito que llevamos ya, yo creo que ya llega. Yo creo que podemos dar paso a nuestro queridísimo becario desde Prensi, por última vez, y luego comentarles un poco a nuestras oyentes, bueno, pues algunas cosillas sobre el final de Bonsimar.
Soñar, del verbo latino somnio, somnias. Son ciertas fantasías que el sentido común revuelve cuando dormimos, de las cuales no hay que hacer caso, y solos aquellos sueños tienen alguna apariencia de verdad, por los cuales los médicos juzgan el humor que predomina en el enfermo, y no entran en esta cuenta las revelaciones santas y divinas hechas por Dios a Yosef y a otros santos. Soñaba el ciego que veía y soñaba lo que quería. Tornósele el sueño del perro. Soñaba un perro que estaba comiendo un pedazo de carne y daba muchas dentelladas y algunos aullidos sordos de contento. El amo, viéndole de esta manera, tomó un palo y diole muchos palos hasta que despertó y se halló en blanco y apaleado. Sebastián de Covarrubias Orozco, tesoro de la lengua castellana o española, 1611. Frenzy with Love y Von Zimmer han sido sueño o realidad. Os dejo con esta pregunta. Muchos sueños. From Frenzy with Love.
Muchísimas gracias, querido becario. La verdad, tenemos un poquito la tentación de decir tu nombre para despedirnos, pero no. Vamos a mantener el anonimato hasta el último momento.
Efectivamente. Y bueno, como cantaba, como reza esta canción de famosa de salsa, todo tiene su final. Uh-huh. Y Von Zimmer, pues ya está, acaba.
Acaba con bastantes temas en el tintero. Que este de las apps de ligar hubiera sido un crimen que con todo lo que lo teníamos de preparado no lo hubiéramos hecho. Había otros temas que estaban bastante preparadetes, otros eran simplemente anotaciones. A ti, Sara, ¿cuál te queda así más la espinita de no haberlo podido llegar a hacer?
Tengo una lista.
¿Tienes una lista?
Sí, en realidad sí.
A ver.
Mira, pues por ejemplo, de la soledad.
Sí.
Tenía muchas ganas de hacerlo. Tú sí. También tenías muchas ganas de hacerlo, soy consciente de ello.
Sí.
También hicimos una prueba al principio, sobre las redes sociales, que luego siempre hemos tenido ahí como un poco para repetir en el tintero. Yo tenía muchas ganas personalmente de hablar sobre la menstruación, de hacer un programa sobre la menstruación.
Además, me dijiste que tenías preparada... Porque yo dije, bueno, si quieres, ese programa lo podemos hacer un poco distinto y yo no participo. Y traemos a varias mujeres y tal. Y tú decías, no, quiero que estés porque te tengo preparado algo.
Sí, te tenía preparado un cuestionario para conocer tus conocimientos o tu desconocimiento. Ostras, sobre la menstruación.
O sea, me ibas a poner en directo en un brete importante,
total.
¿No?
Pues... Pero como representación de los hombres.
Sí, yo no pasa nada.
O sea, no es contigo particular.
Ya. Muñequito de pim pam pum representando al patriarcado.
Exacto.
Me parece bien.
Y luego así, por hacer un poco mención rápida, pues sobre gentrificación, sobre bifobia, sobre hacer un paseo por los diferentes barrios de Berlín.
Sí.
De hecho, también tenía muchas ganas también. Y yo particularmente tenía ganas de hablar sobre las tendencias absurdas que han salido para millennials.
Sí.
Y ahí lo voy a dejar como título, pero bueno. Ya está, son temas que quedan ahí con la intención puesta y algún día a lo mejor vuelven a salir.
Mira, yo como tema, por un lado el de la soledad, creo que hubiera sido muy bonito porque lo habíamos planteado, lo habíamos planteado como no lo íbamos a grabar juntos, como solemos hacer, sino cada una grababa su parte y quizás una tercera juntas, hablando, habiendo escuchado lo que cada uno había grabado. Era un poco la idea, por lo menos, que yo me había formado en la cabeza. Me parecía que era un formato que podía quedar bonito. Y yo me quedé con ganas de hacer un especial hedonismo de comer y beber.
Por Navidad, ¿o qué?
Pues, sí, no sé. Y una espina que sí tengo muy clavada, más que por el tema, es, creo que pudimos haber gestionado mejor las cosas para tener a María Llopis, aunque fuera por Skype, como invitada.
Ya, lo que pasa es que nuestras capacidades técnicas son
sí,
las que son.
Sí, eran muy limitadas, eran muy tal, pero sí.
¿Y qué nos espera en el futuro? ¿Qué nos aguarda el futuro, Álvaro?
¿Qué nos aguarda después de Bonsimar? Bueno, yo voy a empezar, he empezado ya un podcast que se llama Plomo y Cemento, y que recoge un poco el testigo de Bonsimar. Está claro que, aunque el formato vaya a ser muy similar, en el momento en el que no esté Sara, es imposible que sea lo mismo. Bonsimar, en buena parte, era la dinámica y la química o no química que pudiéramos tener. Pero sí, entonces, bueno, lo vais a poder encontrar en plomoycemento.com. También he creado un Tumblr. No voy a tener ni Facebook, ni Instagram, ni Twitter, con lo cual va a ser un poco difícil seguirlo. Sé que estoy pidiendo mucho a mis oyentes.
Totalmente.
Pero bueno, desde la página Facebook de Beach sí que lo enlazaremos al principio de todo. Y bueno, eso va a ser un poco como ese formato. Y luego, entre programa y programa, va a ser mensual. Creo que también va a ser en la misma fecha que era Bonsimar, recogiendo el testigo completamente, el primer lunes de cada mes. Y entre programa y programa habrá lo que son cables. Les he llamado cables. Y son audios cortitos hablando de un tema muy concreto. A lo mejor una recomendación o algo así. Y espero tenerte como invitada en algún momento, Sara.
¡Uy! ¡Una invitación! Pues claro. A ir, ¿eh? Al promocionamiento.
¿Y tú tienes cosas en mente, Sara?
Pues mira, yo voy a hacer una pausa creativa.
¿Sí?
Como el invierno, cuando se, ¿sabes? Todo es recogimiento y la buena naturaleza explosiona. Y en primavera explosionaré. No sé cómo. Pero sí, de momento voy a hacer una pausa creativa y me voy a centrar en hacerme freelance.
Sí.
Que falta me hace centrarme ya con este tema. Y bueno, creo que ahora voy a poder estar un poco más centrada en este tema. No tengo grandes planes, pero grandes promesas. Y nada, para cerrar, a mí me gustaría que agradeciéramos a las personas que han participado de una manera u otra en Bonsimar.
Sí.
Me gustaría mencionar a alguien a quien no hemos mencionado nunca,
sí,
que es Amaya Collantes, alias DJ Bonfante, que nos ayudó mucho al principio con la parte técnica.
Estábamos muy perdidas, muy perdidas.
Muy perdidas. Ella nos iluminó el camino.
Sí.
Y la verdad es que se portó muy bien y siempre ha estado como pendiente, que si necesitábamos algo. Así que muchas gracias, Amaya. Y para nuestros oyentes, seguidla porque hace sesiones muy guapas, DJ Bonfante. Y además ahora ha empezado con un sello discográfico que se llama Kamai Music. Y hacen, ahora van a hacer un vintage pause, pero hacen una jueves al mes una fiestecita en el Klunker Kranich y está bastante bien.
Sí, yo he estado y lo pasé muy bien. Y la música siempre es... es electrónica, te tiene que gustar obviamente ese tipo de música, pero está muy, muy bien.
Sí.
Muy bien.
Y nada, y por supuesto, muchas gracias a todas nuestras invitadas.
A todas nuestras colaboradoras, ¿no?
Que han sido Blanca Ortiga.
Y Liusi Vega.
Beatriz Casas.
Juan Ancelini y Daniel Paiva de Miranda.
Patri Fernández Arconada.
Alicia Fuentes Vega.
José Lulimón.
Thais Vera Utrilla.
Anarela Martínez Madrid.
Paloma Lirola.
Tino.
Lola Toscano.
Y Irene Martín Guillén.
Y Sandra de la Cruz.
Es verdad.
No nos olvidemos solo por haber sido la última invitada.
Pobre. Pues nada, muchas gracias. Ha sido un placer teneros frente a nuestros micros y haber compartido conversaciones y risas.
Ha sido un proyecto muy bonito. Creo que probablemente el proyecto creativo en el que he estado involucrado, que mejores resultados, o sea,
económicos.
Lo que se ha generado, o sea, yo voy a estar siempre súper orgulloso de estos 18 programas que he hecho contigo, Sara.
Estos 18 años, yo también. No sabemos si volveremos, pero si volvemos,
no seremos las mismas. Primero,
Thank you.